¿Puedes dejar de cantar, por favor?
¡No!
Alerta, planeta frente a nosotros. Planeta Tierra.
¡Claro! ¡Llegamos! ¡Por fin llegamos!
¿Qué es eso?
Planeta Tierra. Este debe ser. Primero establezcamos nuestra base de operaciones. ¡Concéntrate, girl! Ahora es cuando tus técnicas de captura de información son útiles.
¡Sí, amo!
Hoy debes observar lo que estos terranoides consideran normal. Y basados en tus observaciones, haremos nuestro disfraz y nuestro hogar.
Lejos de la Tierra. Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 1 grado 7 décimas, humedad 86%. Kicillof dijo que su gobierno es territorial, como prometió en campaña. El gobernador participó de un streaming y respondió preguntas de las juventudes que participaron del acto. En ese marco, contó cómo es su día y resaltó que tanto él como los ministros recorren a diario la provincia y se diferenció de sus antecesores.
Acá la provincia de Buenos Aires tuvo la particularidad de que el gobernador o la gobernadora no vivían en la capital, ni en la residencia, en la casa que tienen preparada para eso, ni los ministros trabajaban en la capital de la provincia, trabajaban en la ciudad de Buenos Aires, ni la gobernadora. Entonces, una era traer el gobierno a la capital de la provincia. Obviamente, era muy importante por una cuestión simbólica, pero también para ver por dónde pasan las decisiones. Bueno, y lo otro es que también en campaña habíamos planteado recorrer cada ministro, a todos los ministros del gabinete hacen buena parte de la semana en el interior de la provincia. Es un gobierno itinerante prácticamente.
A 10 años del boleto estudiantil se consolida una política clave para el acceso a la educación en la provincia. El Ministerio de Transporte bonaerense a cargo de Martín Marinucci reafirma su compromiso con garantizar el acceso a la educación en todo el territorio bonaerense. El funcionario afirmó que tiene la firme convicción de hacer cumplir todos los derechos de los ciudadanos. Además, agregó que el boleto estudiantil es una herramienta fundamental para que miles de chicas y chicos puedan llegar a la universidad pública. Investigadores del CONICET hallaron restos de un dinosaurio inédito que vivió hace 95 millones de años. El descubrimiento se dio en el departamento de Añelo, provincia de Neuquén. Se trata de restos fósiles de un nuevo dinosaurio de la familia de los rebaquisáuridos.
Deportes.
Se terminó en San Luis, fue victoria de Racing. La Academia le ganó 3-1 a San Martín de San Juan y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina y enfrentará al Deportivo Riestra. Perdía la Academia 1-0, lo dio vuelta Racing con dos goles de Maravilla Martínez y uno de Rocky Balboa. Racing eliminó a San Martín de San Juan, ganó 3-1 la Academia. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
21 horas 3 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura 1 grado 7 décimas, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola Siam, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
No sé, lo tendría que pensar un poco.
¿Vos sabés que quería preguntarte algo? Vos que tenés tanta inteligencia artificial, ¿no?
Sí, soy muy inteligente realmente.
Tenés tanta memoria, ese chip increíble que te pusieron.
A todos les dirás lo mismo.
Quería saber si vos, con tanta inteligencia, podés hablar en jeringoso.
Porpo su pupu pues petopo.
Ajá.
A Pablo polle perimpigo posopo.
Bueno, a ver, te voy a hacer una prueba.
Dale.
Con distintas palabras. Motor.
Mopotorpo.
Bueno, muy bien. Otra palabra. Rotor.
Porotorpo.
Bueno, otra palabra. Castor.
Caspatorpo.
Esdrújula.
Espedrupupupulapachax. Y un montón de otras letras que se me trabaron en la lengua.
Ah, ahí te quería encontrar, ¿eh? No es tan sencillo el jeringoso. Bueno, ¿viste? ¿Viste cómo te agarré?
Ampadapatepe, apalapa, mi piel pedapa.
Bueno.
Borpodopo, bopolupudopo.
Chau, Siam. Chau, hasta luego.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenidos a Monoambiente Molero. Hoy se me ocurrió hacer algo muy particular, que es como desnudar un costado de la crítica. existen dos tipos de reseñas de libros. Porque el crítico literario, digamos, ya estamos hablando de una cosa académica, que por ahí es excesiva, pero el que reseña, ¿no? El que hace el comentario de un libro. Está el que está concentrado en el libro en sí, en pensar ese libro en función de un público, en función de alguien que va a ir a una librería y va a pagar un dinero por ese libro, en tratar de ser lo más ajustado posible a lo que ese libro representa o trae. Y está el que hace una reseña fantástica, aunque el libro no sea bueno, porque se le ocurrieron unas cosas maravillosas para decir sobre el libro. El libro por ahí no vale la pena, pero el libro le dio unas ideas geniales al reseñista, y entonces hace una reseña por todo lo alto, y vos después vas y te ensartás en la librería. Bueno, ¿cómo sería esta cuestión en la práctica? Hay un libro publicado en el 2022, no sé si ha llegado mucho acá a Argentina, que es La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo, una mexicana. La cabeza de mi padre se trata en principio de un padre que no está. Y es la cabeza de mi padre, que la tapa del libro está ilustrada con la foto, una foto familiar donde el padre justamente está sin la cabeza. Como sucedía, ¿no? Esta cosa como vengativa, el tipo se va, pum, se lo saca el pedazo del redondel, queda fuera de la foto. Entonces, esa es la cabeza de mi padre, la que no está. Ella, ¿qué es lo que hace en esta novela? Hay una cita que se repite mucho de Macbeth y que les va a sonar por la novela de William Faulkner también, que es que cuando Macbeth se entera de la muerte de su esposa, estoy hablando de la tragedia de Shakespeare, dice, ¿no?, que todo esto que pasa, que vendría a ser algo así como la vida, ¿no?, es un cuento contado por un idiota, ¿no? Un cuento contado por un idiota llena de ruido y de furia. Por ahí es el sonido y la furia también, ¿no?, la novela de Faulkner, pero vacía de significado. Voy a repetir. Lo que dice Macbeth es algo así como que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia y sin ningún significado. Que en el fondo es eso lo que es la vida. O sea, es la vida de todos, es así. Pero uno le da un significado cuando la cuenta, trata de crear una leyenda de uno. Y eso es lo que es una autobiografía, por ejemplo. Es crear una historia donde no hay una historia. Es un cuento de un idiota, porque las cosas que le pasan a uno a lo largo de la vida no tienen del menor sentido. Entonces naces y morir para no haber tenido sentido, digamos, ¿no?, en el fondo. Pero la literatura le da un sentido. Cuando vos contás tu historia, es la autobiografía. Y lo que sucede con la autobiografía es que coincide el nombre del narrador, el nombre del autor y el protagonista. ¿Cómo yo sé que es una autobiografía? Porque la escribe fulanito de tal, el que protagoniza la historia, el que responde al yo, es el mismo fulanito de tal, y el que protagoniza la historia es fulanito de tal. Es lo mismo. Si no es autoficción, porque yo puedo escribir una novela, firmo como Miriam Molero, y aunque ponga yo y sea un personaje mujer, puede ser inventada, toda. Que tenga hijos, viuda tres veces, todo, que nada que ver conmigo. Pero la autobiografía tiene como esa condición. Entonces, La cabeza de mi padre es como un mini cuento idiota agrandado y transformado en una autobiografía. Porque, ¿cuál es el mini cuento idiota de La cabeza de mi padre? Esta pareja, madre-padre, tienen 8 hijos. El más grandecito muere trágicamente, muy chiquito, y después sucede un accidente doméstico con la nena más grande, que era chiquita también en ese momento, que a unos 6, 7 años quiere calentarse ella en una estufa, en la cocina, algo, y con un viento se le viene el fuego y la quema completamente, le prende fuego la ropa, sale corriendo, se prende más fuego, la atrapa la madre, la tapa con una cobija, apaga el fuego, y después de ahí es la urgencia, el hospital, las operaciones, queda deforme. Queda deforme la piel totalmente, no tiene cejas, no tiene... Pero tiene como una alegría de vivir. Ahora, aunque se ha convertido como en un ángel, la nena, ¿no? Que parece que la tragedia los afecta a todos los demás, pero no tanto a ella. El que no tolera esto es el padre, aparentemente, y se vuelve alcohólico. Entonces, una de las veces que vuelve borracho a la casa, la madre lo echa. Él dice, me voy a llevar a todos mis hijos, ella se los pone en fila, los 8, y le dice, llévate a los 8. Y el tipo no dice nada y se va. Se va y no vuelve más. Y esta es una historia idiota. Porque además, 30 años después, la narradora, Alma Delia Murillo, si es una autobiografía, ¿no? Coincide la escritora, el narrador y personaje, sueña que el padre se va a morir. Y entonces, bueno, como que hay que buscarlo, ¿viste? Como para verlo antes de que se muera. Entonces, ella que construye además un show muy interesante, ¿no? Porque es escritora, pero primero trabajó en el mundo corporativo durante 20 años, pero además de esa vida gris, fíjate que es como que es agorera. Tiene poderes sobrenaturales, ¿viste? No sé. Entonces, bueno, no convence a todos, pero convence a 3 de los 8 hermanos, ella sería la cuarta, en ir más o menos de un dato que tienen donde podría estar el padre. Tienen que hacer un viaje a través de México. La madre se suma. Y entonces se van en una camioneta a buscarlo a este hombre. Entonces, el cuento idiota, digamos, que es la historia de este padre, ya dije, es la tragedia, desaparición, alcoholismo, desaparición, pasan 30 años, se convierte también en un policial porque la madre los acompaña, y fíjense cómo es lo de la foto, la cabeza de mi padre que está ausente, que llevan una foto del tío para ubicarlo, porque el tío era parecido, como el tío no había hecho nada, no le habían recortado la cara. Es buenísimo eso. Entonces, van con la foto, pero van preguntando y se van metiendo como en una zona medio delicada, ¿no? Medio peligrosa. Y a medida que parece que lo encuentran, no está. O sea, van a un primer domicilio, no vive más ahí. Buscan a un pariente justamente respecto del tío, ¿viste? Como si fuera un nieto, pero del tío. Un hijo del tío, no hay nadie en la casa, vuelven, todo era, viste, como que llegan, pero no. Cuando se están por ir, aparece un chico que se convierte como en su Virgilio, ¿no? Porque es el nieto de este tío. Y dice, ah, ustedes son la familia del tío Porfirio. Bueno, Porfirio es el que se rajó, el alcohólico que se rajó. Entonces, dice, no, trabaja en una frutería. Bueno, van a la frutería, no está. Trabajó a la mañana y se fue. Pero le dicen dónde vive. Van a donde supuestamente vive y se encuentra con otra gente y le dicen, no, él vivió acá hasta hace 2 semanas. Pero ahora se mudó a otro lugar, pero dejó un teléfono. Les da el número de teléfono, llaman, no contesta. Bueno, cuando creen que ya no lo van a encontrar, porque es así elusivo, suena el teléfono y es el padre, que les da la dirección donde está. Lo van a ver, un lugar medio misterioso, si se quiere, raro, pero él los recibe, muy cariñoso, pregunta solamente por la quemada. De todos los hijos, pregunta, y no vino la Eliu, creo que era que se llamaba, como que la única era la luz de sus ojos, viste, la nena, y ella no fue. Bueno, el cuento idiota. por lo menos por lo que se cuenta, no le preguntan nada al padre. No le preguntan nada. No le preguntan qué hizo, no le preguntan de qué trabajó, de qué trabaja, de qué vive, cómo... No le preguntan nada. Hablan de recuerdos, de cosas así. ¿Te acordabas? Yo de chiquito te llevaba a tal lugar. ¿Viste? Son todos grandulones, como de 40 años. Bueno, no le preguntan nada. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo? Este, el cuento mínimo del padre, porque es todo lo que sabemos del padre, cómo desapareció y el ratito que lo vieron. Se vuelven sin ningún dato. Yo le hubiera preguntado todo al padre, todo. A los 2 meses el padre muere. Lo que vendría a ser que a reconfirmar esta premonición, ¿no? De alguna manera. Y entonces este cierre que tienen, que lo tienen ahí en el momento, fundamentalmente es el de la madre y el padre que se dan la mano. Ahora, las 250, 260 páginas de la novela, ¿de qué se tratan? Del engorde de esta historia. Parece que es la historia del padre, pero del padre yo no sé nada. Lo único que sé es que se sugiere que trabaja o que es narco o que trabaja con los narcos. Que la frutería no es una frutería, que puede ser una fachada. Ahora, digo, si querés averigualo y me decís sí o no. Pero cuando alguien tira la duda es porque quiere que vos pienses algo sin decírtelo, ¿no? Quiere. Porque es más interesante ser hija de un narco. Yo pienso que le da un poquito más de picante a la cosa. Entonces, es La cabeza de mi padre, una novela que en realidad se trata poco del padre y se trata mucho de la autora, pero ¿de quién se trata más que nada? Si yo te leo los contenidos de cada capítulo, ¿quién es la que se queda? ¿Quién es la que cría a los 8 hijos? ¿Quién es la que trabaja limpiando casas? ¿Quién es la que después logra tener un localcito? ¿Quién es la que, a pesar de no tener con qué, logra alimentarlos de manera en que cría 8 hijos sanos, sin problemas físicos? 8 hijos que ninguno cae en la delincuencia. 8 hijos que se hacen profesionales. ¿Quién es la que eligió siempre a los hijos en lugar de, por ejemplo, hombres que la pretendían? Se ve que era una mujer bonita, pero que le decían, bueno, pero tantos hijos no. ¿Quién es la coraje de esta historia? Es la madre. Es la madre. E incluso en La cabeza de mi padre hay partes, porque hay una digresión permanente, ¿no? Como la historia idiota es tan breve y tan chica, la manera de sobrevivir es distribuirla en pequeñas dosis a lo largo de toda la novela. Pero en el medio engordado que hay, hay también reflexiones sobre las cosas que pasan en México. Y cómo es mucho más grave, si no tenés a uno de tus padres, es mucho más grave no tener mamá, es mucho más grave pasar sin mamá el Día de la Madre, porque es la veneración total, pero que no es tan grave el Día del Padre, porque hay más o menos 2 millones de hogares sin padre. O sea que es medio como una especie de... de costumbre, el abandono del hogar. Los hombres que abortan, dice la escritora, ¿no? Como titula en uno de los capítulos, el hombre que aborta, ¿no? ¿Cómo puede decidir estos hijos ya no son míos? Bueno, entonces, la verdad, es que no es tan importante ser padre para ella. Ahí lo importante es la maternidad. ¿Y por qué a ella además se le ocurre buscar a este padre? Porque ella tiene la fantasía de adoptar un niño, y tiene la fantasía porque finalmente no lo concreta, pero comienza los trámites de adopción. Y se pregunta, ¿qué le dirá a su hijo si le pregunta por su abuelo? Y simplemente quiere tener una respuesta. Pero al final lo encuentran, se muere y no le han preguntado nada. Y ella le deja como nieto este libro. Fíjate todas las cosas que yo acabo de decir. Podría decir más, y parece que me estoy luciendo, pero yo te diría, es un libro al que se le notan todas las costuras. Está bien escrito, pero se le notan todas las costuras. lo más interesante es la historia idiota. Porque la vida de ese hombre que se fue, dejó a los 8 hijos, alcohólico, y desapareció durante 30 años, es la historia idiota de Macbeth. Algo trágico, de furia, de ruido y sin sentido. Y en el fondo, es la vida de todos. Eso era lo más interesante del libro. Acabo de hablar de La cabeza de mi padre, de la mexicana Alma Delia Murillo, de 2022, pero sobre todo quise dar una explicación práctica de la diferencia entre una reseña honesta, intelectualmente, yo me puedo equivocar, pero soy honesta, y de cuando el libro por ahí no es tan bueno, pero el reseñador tiene mucho para decir y se quiere lucir, ¿no? Y hace esto, pero yo lo hice solamente para ver cómo se puede hacer trampa y quedar bien haciendo lucir un objeto que por ahí es un caballo de Troya. Estás metiendo en el medio cositas que no van. Muy bien, de eso se trató hoy Monoambiente Molero, un poquito como el desmontaje de una reseña literaria.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero de Perdidos en el Espacio.
Preguntándome. vacías no me dejará llorar. La fiesta que nunca termina y la amistad artificial. Pobre infeliz, nunca descansará.
Somos formas de vida inferiores. Nos enfrentamos a este perjuicio todos los días, pero somos felices en nuestro pequeño mundo. Imploramos misericordia. Por favor, devuélvanos a...
¡Ya basta! ¡Ey, miren esa mesa!
Ahí tienen, terrícolas. Tomen lo que quieran, pero no desperdicien.
Ay, muchas gracias, señores.
Para que lo pronunciara correctamente, tendría que arrancarle la lengua.
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...21:30 en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 0 grados 5 décimas. Humedad del 95%. Familiares de detenidos por el Scratch Expert denuncian irregularidades en la causa.
Familiares de las personas detenidas por realizar una manifestación frente al domicilio del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Expert, denunciaron irregularidades en la causa que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La exposición fue en el Salón de Conferencias del Bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, con presencia de legisladores de ambas cámaras del Congreso. Durante la conferencia, el abogado Diego Molea, quien estuvo acompañado de su colega Bienvenido Basalo, sostuvo que las detenciones violan garantías constitucionales. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
El padre de Pablo Grillo, el fotógrafo baleado por Gendarmería, cuestionó el informe de la fuerza. El sumario señaló que el ataque del cabo Héctor Guerrero fue un hecho fortuito y culpó al muchacho de ubicarse en la línea de tiro. Por la 97-UNE, Fabián Grillo dijo que esa teoría es absurda y que será la justicia la que determine qué pasó.
Viniendo de la Gendarmería no se puede esperar otra cosa. Raro sería que aceptaran lo que hicieron, ¿no? Pero por otro lado también es muy burdo, ¿sí? Muy absurdo esto que plantean. Es una mezcla de cosas, ¿no? Es muy, 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 muy grotesco. No se puede esperar otra cosa. La justicia determinará en su momento.
Hubo más de 580 muertos por disparos del ejército israelí en los puntos de reparto de comida en Gaza. La entrega de alimentos está a cargo de una fundación privada que opera en el enclave al margen de la ONU y que cuenta con el respaldo de Israel y de Estados Unidos. Las autoridades de la franja aseguran que más de 4.200 personas resultaron heridas desde que empezó sus actividades a finales de mayo. 21:34 en todo el país. El cielo se encuentra despejado. La temperatura actual, 0 grados 5 décimas. Humedad, 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bueno, vamos a arrancar esta Música para Camaleones de hoy con una especie de detalle de homenajear a León Gieco en toda su trayectoria, en su coherencia, en sus grandes canciones. Siempre León, desde que vino allá de Santa Fe, fue un tipo muy agradable, muy querido por los músicos, por los colegas. Pero siempre siguió un poco la línea de él, ¿no? No entró en el jazz rock, ni en el rock sinfónico, ni nada. Él siempre con su guitarra, con su armónica y con sus canciones redondas, vamos a decir, esas canciones que cierran por todos lados. Y de sus primeros discos sacamos verdaderas joyas. Y creo que es el momento adecuado para escuchar En el País de la Libertad. ¿Qué les parece? Del gran León Gieco, un recontra tema que tiene una actualidad, una vigencia increíble. Así que bueno, vamos, ahí se viene León Gieco, se viene con su guitarra, señores, En el País de la Libertad.
Tiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
Muy bien, ¿qué les pareció? Música para camaleones, del gran León Gieco. Bah. Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Perdidos en el espacio.
En el espacio.
Un viaje hacia el fin de la noche.
Voy a leer a esta hora de la noche algunos pasajes, el comienzo de hecho, del libro Diario del Dinero de Rosario Blefari, artista increíble argentina, nacida en Mar del Plata en 1965. Jueves 26 de marzo 2015. Salimos para el Dupuytren para control del brazo. Antes compro leche, una factura para Nina y un pan negro grande. Las 3 cosas por 40 pesos. En la clínica pago 5 pesos de coseguro. Esperamos más de 1 hora. El médico nos pregunta dónde actuamos por ver que somos de la obra social de actores y le contamos de las películas recientes con ingenuidad. Nos pregunta entonces, sin ingenuidad, ¿quién paga todo eso? Me agarra desprevenida y contesto cualquier cosa. Me quedo mal por lo que me dijo y por la falta de reflejos en esa situación a su merced. Al salir, Nina me pide si le puedo comprar un libro. Le digo que sí, pero que me acompañe al centro donde tengo que hacer otras cosas. Compramos el libro por 175 pesos y nos encontramos a comer con Fabio, que está en Tribunales. Fugaceta, Pepsi, cerveza y un flan mixto por 350 pesos, dejo 30 de propina. Todo menos el coseguro y lo de la panadería es pagado con Visa débito que me devuelve el IVA. Al llegar a casa duermo una siesta. Al despertar, Nina se tiene que ir a ensayar, se lleva 100 pesos para pagar la sala en lo de los Bestia Bebé, de los cuales me devolverá 40 a la mañana siguiente. Domingo 15 de marzo, 1992. Desde que volvimos de las vacaciones se oye que alguien solloza en alguna casa vecina. Mientras tanto, Marcelo estudia para recibirse y cada vez que hablamos por teléfono o nos vemos en un ensayo tiene que estudiar o está estudiando. Me compré 3 camisetas de esas con agujeros y pienso seguir comprando otra y otra porque encontré un lugar donde salen 2 pesos. Pinté la heladera y después la bicicleta con varios fondos de tarros de pintura en aerosol que me regaló Bruno, un mozo compañero del bar. Un chico de pelo muy corto, interesado por la literatura y la música. Tanto con Bruno como con Valeria nos escapamos por turno a mirar en la librería de planta baja donde está Lucas Fragasso, que se alegra de que alguien se acerque a ver los libros. No pasa mucha gente. Yo no sabía quién era, pero un día me contó que su hija escucha Suárez y que son de Adrogué. Después Martín Rechman me dijo que lo conocía de unas charlas a las que había ido, creo que era un seminario sobre teoría del arte. Para mí, al principio, él era el señor de la librería que nos dejaba ver los libros y yo para él la moza del bar. Y somos también eso, pero desde que nos pusimos a charlar somos algunas cosas más. Como todo el mundo, nos vemos en un trabajo o en determinadas funciones y eso solo no nos define. En casa el patio también fue pintado y se transformó en un lugar en el que se puede estar con algo más de luz y aire. El viernes tocamos por primera vez este año, fue en La Luna. Había gente y gustó. Ganamos 20 pesos cada uno, incluido Richa en sus funciones de sonidista músico y Pablo, que toca en algunos temas y se llevó 10 pesos. Viernes 17 de agosto 2012. A Nina le encanta la lluvia. Me siento responsable, al menos en parte, porque siempre le mostré que uno se puede mojar y no pasa nada. Y si no te querés mojar, te tenés que vestir para evitarlo. La lluvia no detiene nada. Para demostrarlo, en la esquina, los muchachos del taller se hacían su asadito semanal, refugiando la parrilla bajo el alero. Yo tenía que ir al centro. Fui toda vestida para la lluvia, pero después paró de llover y toda esa ropa impermeable se transformó en un traje para transpirar de esos que se supone adelgazan. Aunque no es cierto, solo te deshidratás. A la mañana gasté 15 pesos en la librería, en pegamento y palitos para brochet, cosas que necesitaba Nina para algún trabajo manual de la escuela. Le compré también una malla que me salió 85 pesos con unos tapones para los oídos, 10 pesos, pero la malla resultó demasiado chica, así que mañana la tengo que cambiar. Escribo esto desde el bar San Lorenzo, donde seguramente voy a gastar unos 20 pesos en el café y unas baby squid. En el camino compré también cebollas de verdeo, un morrón y apio que sumaron 8 pesos. Viernes 27 de marzo 2015. Me voy a Pompeya y por 9 pesos consigo la nueva credencial plastificada del 135 hasta junio. Luego solo habrá que presentar la constancia de alumna regular. Con esta credencial Nina paga 0,05 el viaje. Antes de ir, gasto 30 pesos en pizzicato, en un café y una media luna. Y a las 10:30 me encuentro con Almada en el patio de comidas del Village. Me invito a mate cocido del Burger. Me da la plata de Tiquetec por el show de Niceto. De 2 cheques que cobró de 1.321 pesos y 2.699 pesos, que suman casi 4.000 pesos, se descuentan 180 de volantes y quedan 3.840 que dividimos por 5. Alejandro cobra como un integrante más del grupo, ese es nuestro arreglo y me parece justo. Nos quedan 3.065 pesos para nosotros 4, que ando con la idea de proponer a los chicos de usarlos para comprarnos discos a nosotros mismos. De esa manera guardaría en un plazo fijo el dinero y repartiríamos discos entre nosotros para venderlos a los que cada uno quiera y cuando quiera. Propongo comprarlos a precio de venta al público porque de otra manera estaríamos perdiendo. Pero al final no le digo nada a los chicos, era solo una idea. Un amigo de Nina viene a almorzar, compro lechuga, limón y brócoli por 40 pesos. Miércoles 13 de octubre de 1999. La novedad fue llegar y enterarme de que llamó mi tío Nicasio muy temprano. Muy raro, porque nunca me llama. A las 8 a.m. estaba arriba, no me quedaba otra si quería pasar por Sadaic. Mal día institucional. Primero por irregularidades que descubrimos en el registro de algunos temas. Fuimos con Marcelo. Yo para borrarme, él para anotarse. Entonces saltaron estos errores, cosas que estaban mal asentadas y que no puedo ni quiero tolerar. Seguirá la peregrinación. Después me entero de que todavía no está depositada la plata de la municipalidad, así que me voy para la tesorería en Belgrano 870, pero cuando llego, después de una odisea de tráfico, resulta que está cerrado. Cerró a las 2:30. En el camino cambié 1000 pesetas, me dieron 6 pesos y pico y pasé por aerolíneas para declarar unos puntos que me habían quedado. Algo es algo. Ahora son las 8 p.m. y sigo en Callao, esperando que F me pase a buscar para ir al cine, pero no llega.
Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí la distancia de 100 caminos en un solo día. No querrás volver, no querrás volver. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí la distancia de 100 caminos en un solo día. No querrás volver,
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 no querrás volver.
Después no veo un lugar,
no veo un lugar.
Todo se vuelve de
momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola, soy Fernando Sánchez, periodista, guionista, escritor, actualmente director y editor de la edición digital de la revista Barcelona. Pero en este caso estoy acá para invitarlos, invitarlas a leer, compartir y en todo caso suscribirse a una nueva newsletter que empecé a hacer que se llama Fui Rock. ¿Por qué se llama Fui Rock? Porque hace unos cuantos años, más de 20, y durante otros 20 años anteriores, trabajé de periodista de rock. Fui director de una revista que se llamó Soy Rock. Antes fui editor de la sección música de la revista Rolling Stone, de la edición argentina. Antes fui periodista de lo mismo en Página 12 y en la revista La Maga. De manera que durante casi dos décadas fui cagatinta del rock. Y después dejé de hacer eso para dedicarme a otras cosas. Y ahora estoy intentando volver a partir de la influencia de mis hijos, sobre todo el adolescente, que me está presentando un montón de música que desconocía y que por prejuicios también creo que despreciaba, y que a partir de su influjo estoy descubriendo. Y a partir de eso, bueno, estoy intentando recuperar aquella parte del oficio que tenía un poco abandonada. Es un newsletter, una newsletter para pendeviejos como yo, y como imagino debe haber muchos por ahí. Así que, bueno, es eso. Fui Rock se encuentra en una plataforma que se llama Substack, y si no, en mis redes sociales, que son en Twitter Fer Gerundio, Instagram Fernando Gerundio, y si no, Fui Rock. Un homenaje a la vieja canción de Babasónicos, adaptada a los tiempos, al menos míos.
Data, reporte. Estamos atrapados en una secuela temporal.
Capitán, es la Tierra.
La atmósfera contiene altas concentraciones de metano, monóxido de carbono y flúor.
¿Señales de vida?
Población, aproximadamente 9 billones.
Todos Borg.
¿Qué cosa?
Debieron hacerlo en el pasado. Volvieron al pasado y asimilaron la Tierra, cambiaron la historia.
Pero si cambiaron la historia, ¿por qué estamos aún aquí?
La secuela temporal debió protegernos de algún modo de los cambios en la línea del tiempo. Señora, el vórtex se colapsa.
Mantenga el curso, señor Hawk. Debemos volver y seguirlos. Y reparar cualquier daño que hayan hecho.
Hijo de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días, por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos Perdidos en el Espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier.